1800.
Son las 9:34, con nosotros en el estudio el doctor Santiago Peña, precandidato colorado a la presidencia de la República. Y una pregunta que quedó pendiente es derivada del tema que estabas tratando antes respecto a la clase política. Cualquiera sea el resultado que surja de esta elección, si sos presidente de la República te vas a encontrar con un Congreso bastante fragmentado y va a requerir mucha capacidad de negociación para ir en busca de las leyes que, como estás diciendo, dos de ellas que están trancadas desde hace 2 años en el Congreso, otras que seguramente vas a presentar y vas a necesitar tratamiento, si no de urgencia, por lo menos rápido. ¿Tenés gente para negociar? Porque de la negociación, te doy un ejemplo cercano que es el caso de Macri. Macri en la Argentina gana, pero gana con un Congreso totalmente disperso. ¿Cómo solucionó eso? Negociando, sí, con buenos negociadores, sentándose a hablar con la gente, y sacó un montón de leyes así, sí, de esa manera. ¿Cómo vas a sacar
eso? Vos sabés que esto, Cristian, es más un arte que una ciencia, ¿verdad? Yo vengo del mundo de los números, ¿verdad? Y siempre digo, bueno, esta ecuación tengo que poner acá. En la política es diferente. La política es la construcción permanente, el diálogo permanente, el poder escuchar, y el escuchar implica también escuchar cosas que no te gustan. Y, sí, y yo creo que en eso yo tengo una fortaleza, ¿verdad? He tratado por todos los medios de construir esa relación con el Parlamento. En algunos casos hemos sido muy exitosos, ¿verdad? Por ejemplo, finales del 2015, haber aprobado el mejor presupuesto en la historia que nosotros podíamos haber sacado, un presupuesto que fue inferior al del año anterior, pero que priorizaba gastos sociales, inversión pública, y eso lo hicimos con la disidencia, lo hicimos con la oposición. Fue realmente una construcción de un proyecto muy, pero muy importante. Y en otros casos no, ¿verdad? Ya cuando los intereses partidarios eran más fuertes que el interés nacional, y bueno, ahí lastimosamente predominó la irracionalidad. Pero sí voy a apelar mucho al diálogo, sí voy a apelar mucho a hacerlo de cara a la ciudadanía, ¿verdad? Por eso que mi mensaje ha sido en estos días de pedirle a la ciudadanía que se involucre. O sea, es que cuando presenté el año pasado el presupuesto, yo hice un acto público, me fui y le entregué al presidente del Senado el proyecto, y a la tarde hice un evento público en el Ministerio de Hacienda, que lo transmitimos a través de las redes sociales en vivo, donde yo le explicaba a la ciudadanía qué es el presupuesto y qué es lo que nosotros queremos hacer. Yo siento que en la medida que tengamos una ciudadanía más involucrada en lo que es la gestión pública, vamos a también tener un mejor desempeño. Yo siempre digo que los seres humanos son buenos por naturaleza, pero cuando se les controla se portan mucho mejor. Y eso es lo que necesitamos, una ciudadanía que se involucre en qué es lo que hace el presidente de la República, que le cuestione al presidente cuando hace algo que no corresponde, que le felicite y le aliente cuando hace algo que hace bien, pero también lo tiene que hacer con los otros poderes del Estado. Nosotros creemos que el presidente es el responsable de todo lo que pasa en el país. El presidente no puede manejar el Parlamento, el presidente no puede manejar el Poder Judicial, pero venimos también de esa tradición del tendotá, del hombre fuerte. Y hoy está cambiando hacia una sociedad de gente que se ha formado, de gente que se ha educado y que hoy puede debatir con altura y puede debatir sus ideas y no simplemente descalificar al prójimo.
¿Qué papel va a cumplir Horacio Cartes una vez retirado, siendo, creo que va a ser senador, está casi cantado que va a candidatarse, sí, a la senaduría, no se va a conformar como tampoco se conformó Lugo con ser senador vitalicio, va a querer tener, claro, voz y voto? ¿Qué papel va a cumplir dentro de tu gobierno?
El presidente Horacio Cartes se ganó un espacio en la historia del Paraguay, esa es la realidad, así lo veo yo. Mi humilde opinión, yo creo que él ha sido un factor disruptivo en la historia política del Paraguay. Abrió espacios que hubiesen sido imposibles que se puedan abrir a gente como yo. Y no soy el único en el gabinete que viene de una generación diferente, una generación nueva. Hay varios jóvenes que están ocupando hoy espacios de gran relevancia en la gestión de gobierno. Entonces, él va a continuar siendo un factor predominante. Vos sabés que así como están las cosas, el próximo Senado puede que hayan 3 expresidentes de la República, el expresidente Fernando Lugo, el expresidente Nicanor Duarte Frutos y Horacio Carte. Es el líder político del movimiento Nor Colorado, que hoy representa 80%, un poco más probablemente, de toda la dirigencia del Partido Colorado. Entonces, él va a continuar siendo un actor gravitante en la política paraguaya. Y para mí sería un aporte, un soporte muy, pero muy importante desde el Parlamento en la construcción de estos acuerdos que vamos a necesitar para poder impulsar leyes y programas que le van a beneficiar a la gente.
Se dice que el Partido Colorado tiene un núcleo duro de votos de 30, 32% aproximadamente del electorado, y para ganar vas a tener que ganarte el voto de los que no son tan, digamos, fáciles de manejar. Es decir, los que no están dentro del núcleo duro, digamos. Los huidizos, los que de acuerdo a la cara del candidato, la personalidad del candidato, votan o no. Y vas a tener que ganarte también votos de la oposición y de los indiferentes. ¿Cómo llegas a todos al mismo tiempo?
Yo creo que la clave, Cristian, es presentarte tal cual soy. Yo no puedo vender una imagen de alguien que no soy. Y eso es lo que he hecho. Me tocó ir a recorrer 15 departamentos más capital con dirigentes, que esto es el núcleo más duro de la dirigencia, ¿verdad? El presidente seccional, el miembro de la seccional. Y la respuesta para mí ha sido muy interesante, muy satisfactoria, en el sentido de que ellos han encontrado a mí una persona honesta, transparente, que quiere trabajar y quiere servir y quiere honrar a los principios del Partido Colorado. ¿Y cuáles son esos principios? Un partido que se ha definido como un partido agrarista, republicano, y que está identificado con las causas de los más necesitados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Eso es lo que yo he hecho desde mi cargo de ministro de Hacienda. Así que quiero continuar haciendo. Y finalmente, que el Colorado se pueda sentir, que nos sintamos orgullosos de quien nos representa. Eso es lo que necesitamos. O sea, que no es fácil salir en una elección a pedir votos y vos no te sentís realmente representado por esa persona. No en su historia, sino en lo que va a ser de aquí adelante.
¿Hablas guaraní?
Vos sabés que no hablo como quisiera, entiendo, ¿verdad? Pero soy muy honesto en eso también, Cristian. O sea, que mucha gente me ha dicho, no, pero Santi, no diga, tira nomás 2-3 frases y total, nadie habla perfectamente el guaraní, ¿verdad? Y para mí fue mucho más importante ser honesto, decir, sí, señor, me gustaría hablar bien ese guaraní, que realmente se habla con propiedad, como una, y poder recitar como un poema. Y la verdad es que no aprendí en la escuela, y muchos o casi nadie aprende el guaraní en la escuela.
Entonces, no, me si pareció, no lo mamaste.
Me pareció mucho más honesto, y me parece mucho más honesto decir, entiendo, pero no hablo. Pero me gustaría hablar mucho mejor, y sé que si me comprometo, voy a hacer, y dije que hacia finales de año voy a estar dando discurso en guaraní. Pero para mí fue mucho más importante ser honesto que simplemente tirar 2-3 frases para dar la impresión de que se ha hablado.
O sea, tampoco que no te fue una condicionante tampoco eso,
¿verdad? No, pero por supuesto que no.
Pero no te encontraste en esa situación en que alguien te para, uno de esos líderes de base, esos bien de
tradicionales,
y te tira un discurso en guaraní pidiéndote una respuesta, ¿y vos qué haces?
Le respondo en español.
Claro. O sea, ¿no sentís ahí una barrera?
Absolutamente, nunca. Siente,
¿no?
No. Para nada.
Bueno, vos dijiste que la tributación, que los impuestos son la política más política, ¿verdad?
La política fiscal
es la política más. Bueno, ¿qué tenés pensado en eso? Yo generalmente veo que hay mucha crítica respecto a que no solamente escapan muchos peces gordos al rastrillo del Estado y de la Secretaría de Tributación, sino que hay enclaves que generalmente, o que sencillamente ni figuran. Y te voy a dar 3 enclaves, a ver qué decís al respecto. Primero, todos los negocios del fútbol. Pases de jugadores, sueldo de directores técnicos, todo este negocio del fútbol. 2, los juegos de azar, que según dicen no tiene la tributación que debería tener, pero dicen, si la elevamos, todos los juegos se van a la clandestinidad. Y 3 serían tabaco y bebidas alcohólicas. Tributamos muy poco con respecto a lo que se tributa en la región. ¿Tenés respecto a esos 3 temas una
posición? Sí, por supuesto. Con respecto al fútbol, esta administración, la del gobierno del presidente Horacio Cartes, es la que inicia el control sobre los ingresos de los futbolistas. Nunca antes se había hecho.
Pero no figura en ningún lado.
¿Cómo que no? Claro que sí. Hoy los futbolistas pagan el impuesto a la renta personal. Todos, y hemos ido a todos los clubes de primera división, han tenido que rediseñar todos los contratos, ¿verdad? Porque el futbolista dice, está perfecto, yo juego fútbol, hay que pagar un impuesto, que se encargue el club, ¿verdad?
Los contratos, claro, exactamente. Alguien entonces, tiene que pagar.
Se tuvieron que rediseñar, en muchos casos, impuestos que no han sido ingresados, tuvieron que ser ingresados con multas, y no quiero tirar ningún nombre para quemar, pero han habido peces gordos del fútbol, ¿verdad? No solamente futbolistas, sino también directores técnicos, ¿verdad?
O sea, sí, señor, si ganan fortunas.
O sea, lo han hecho. Y como nunca antes, ahí entra después el tema y las transferencias, y bueno, ahí tenemos que entrar. Nosotros, Paraguay tiene un régimen tributario que basa la territorialidad, o sea, si vos haces una transferencia en Europa, se paga en Europa, no en Paraguay, que es diferente a como tienen otros países, que es la renta mundial.
Claro, pero la FIFA no estableció un reglamento al respecto, que el jugador de origen tal paga en el país de origen.
Pero yo te digo, o sea, las transferencias que se hacen a nivel local, se pagan los impuestos a nivel local, ¿verdad? Y estamos haciendo un cruzamiento de datos porque hemos ido inclusive a los clubes y decirle, ok, pásennos la nómina de a quienes ustedes le pagan, ¿verdad? Y estamos haciendo, mira, han habido casos muy emblemáticos, ¿verdad? En donde han tenido que pagar multas muy importantes, ¿verdad? Mi club, y tengo que decirlo, ¿verdad? El Club Olimpia tenía una deuda muy importante con el fisco y que la ha venido honrando en los últimos años. Así que ese es un área donde, por supuesto, que tenemos que seguir reforzando los controles. Y este es un tema transversal, Cristian. Los controles que hoy estamos implementando y que vamos a tener resultados probablemente en muy poco tiempo, que a través de la incorporación de tecnología. El sistema hoy tributario se basa sobre una plataforma que se llama el Marangatú, que fue diseñada en el año 2007. Nosotros la estamos rediseñando, estamos haciendo toda una ingeniería nueva sobre el sistema Marangatú, que va a estar lista para el año que viene, y eso va a ser una plataforma que nos va a permitir controlar mucho mejor todo lo que es el cumplimiento tributario. Ese es un segmento. El otro que me habías preguntado es sobre
los juegos de azar,
¿verdad? Los juegos de azar, hemos avanzado muchísimo en el control, ¿verdad? Que era una deficiencia, ¿verdad? Los controles en los juegos ilegales principalmente. Y han habido avances muy importantes. Cuando vemos la recaudación proveniente de los juegos de azar, está venido incrementando, pero mira, de una manera muy, pero muy alta. Siempre el miedo que tenemos es si aumentamos ahora, ¿será que tenemos los mecanismos de control para que no salten nuevamente hacia la informalidad o la ilegalidad? ¿Verdad? Entonces, mientras vamos perfeccionando los mecanismos de control, al mismo tiempo podemos ir generando también mejores recursos. Cuando tengamos el control, ahí sí podemos pensar en incrementar que es juego de azar.
En tema de juego de azar, este es un problema mundial, no es solamente acá. Esquema no es que solamente lo padezcamos nosotros. En todas partes es lo mismo.
Así mismo. Porque aparte, el tema de juego de azar se combina también con otro tema, que es la prevención del lavado de activos, el lavado de dinero, sí, ¿verdad? Entonces, vos sabés que en Paraguay, y esto lo venimos impulsando también hace muchísimo tiempo y con una resistencia enorme por parte del Senado, que es la eliminación de las sociedades anónimas con acciones al portador, porque ese es el principal mecanismo a nivel mundial para esconder el origen del dinero, ¿verdad? O sea, yo hago una sociedad y pongo a nombre de Santiago, pero Santiago realmente no es el dueño, porque endosa eso y le pasa a Cristian, y Cristian realmente es el dueño.
Portador, claro.
Exactamente. Y eso es un proyecto de ley que está ahora en el Parlamento y que estamos pidiendo que se pueda aprobar lo más rápidamente.
Pero hay un acuerdo en todas las empresas privadas, yo veo que hay un acuerdo total para que eso se apruebe. Entonces, si están de acuerdo, está de acuerdo el Estado, si están de acuerdo los que ejecutan la sociedad anónima, que son las grandes empresas o los unipersonales, ¿qué tiene que ver el Parlamento para parar, verdad?
Y porque es una ley y lastimosamente. Hay que preguntarle a ellos, ¿verdad? El Senado es el que lastimosamente ha modificado ese proyecto, la Cámara de Diputados ha acompañado, el Senado modificó eso y lastimosamente es una señal muy negativa a nivel nacional y a nivel internacional. Así que ojalá, diputados, ayer tenía que haber aprobado y lastimosamente no se pudo tratar, pero en estos días me imagino que van a aprobar eso y después volvería al Senado. Y ojalá que el Senado acepte la versión de la Cámara de Diputados. Acá nosotros le hemos dicho, señores, nosotros vamos a hacer esto. La pregunta es si vamos a hacer antes que nos castiguen o después que nos castiguen.
Un chiquitito, queda lo del tema del tabaco y el alcohol.
Sí.
La tributación en tabaco, en cigarrillos, es de las más bajas de la región.
Sí.
¿Hay una razón para eso?
La misma razón, Cristian, por la cual tenemos la menor tasa del impuesto a valor agregado, la menor tasa del impuesto a la renta. Paraguay, como país mediterráneo, tiene costos adicionales que un país con litoral marítimo no tiene. Entonces, que Paraguay tenga un régimen impositivo más atractivo que otros países tiene una razón geográfica, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuán más bajo tiene que ser? Lo que nosotros hoy vemos, que en 4 años de gobierno, el único impuesto que se ha aumentado durante esta administración ha sido el impuesto al tabaco. La industria del tabaco es el principal contribuyente del fisco, el número uno. El sector que más impuestos paga entre todas las fuentes de ingresos. O sea, de hecho, es el sector que está más formalizado y que más paga. Entonces, ahí el riesgo es que en la medida que nosotros aumentemos el impuesto al tabaco, automáticamente empiecen a disminuir los ingresos porque también empieza a aumentar la evasión. Ese es el problema cuando vos aumentás los impuestos. Y lo que se ha también demostrado a nivel de la experiencia internacional es que la demanda por tabaco no disminuye porque vos simplemente aumentes. Son otros mecanismos lo que permiten desalentar el consumo.
Hay un dictamen de la Organización Mundial de la Salud que dice que por encima del 75% del valor de la marca, de la marquilla, sí, comienza a disminuir el consumo, porque hay una razón de orden médico, ya no es una cuestión, sí, solamente de recaudación.
No, totalmente,
totalmente. Ni de competitividad, sino una, sí, cuestión de orden médico, en sí, el tema, sí, tabaco, ¿verdad? Claro. Específicamente. Alejandro.
Sí, tenía una consulta, ¿verdad? Porque nos queda muy poco tiempo. ¿Cómo ves el tema del desbloqueo de las listas sábanas? Es un tema que se habla mucho y que inclusive también ganó notoriedad dentro del Congreso. ¿Vos personalmente cómo lo ves?
Vos sabés, Gale, yo no soy un experto en legislación electoral. Tengo que reconocer mis limitaciones. Pero yo parto de la base, nosotros tenemos que darle a la ciudadanía los mecanismos más transparentes para que ellos puedan elegir a los mejores hombres, que los mejores paraguayos y paraguayas puedan ser elegidos y les puedan representar. Y tiene que ser el mecanismo más transparente, tiene que ser el mecanismo que permita que los mejores paraguayos puedan acceder a esos cargos. Si es a través del mecanismo de listas bloqueadas, yo no soy un experto, hay quienes dicen que el desbloqueo es el camino, que operativamente ya no se podría llegar a la elección del 17 de diciembre, hay quienes dicen, perfecto, hagamos esto, pero que sea para el 2020, para las municipales. Claro. Entonces, realmente no tengo una posición de decir, no, tenemos que hacer ahora mismo y que se haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pero claramente esto ha sido ampliamente debatido y yo me inclino por la decisión que le permita a la ciudadanía poder elegir. Lo que yo he visto de la experiencia política, ¿verdad?, de dos partidos muy tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, yo te digo que hoy el Partido Colorado tiene prácticamente listas desbloqueadas. Sí. Cuando vos mirás...
En las internas, sí.
En las internas, claro. El Partido Colorado ya ha hecho esto. Sí, sí, sí. Mientras que el Partido Liberal no lo ha hecho. En el Partido Liberal no han habido ni siquiera internas para la conformación de la Cámara de Senadores de la última elección. Se sentaron a una mesa y hicieron una lista única. Entonces, muchas veces la posibilidad o la vocación democrática no viene a través de una ley, sino viene a través del comportamiento de los partidos políticos. Y ahí yo te puedo decir que el Partido Colorado ha tenido una vocación democrática mucho más amplia y participativa y darle la oportunidad a la sociedad que pueda elegir a los mejores para que le puedan ir a representar.
Una consulta última, por lo menos de mi parte. En el caso de que ganes en diciembre, ¿vas a tomar el teléfono y le vas a llamar a los eventuales derrotados en este caso?
Totalmente, me encantaría y va a ser un poco, es parte de lo que yo he dicho en lo que va a ser esta campaña. Mi campaña de mi lado no va a ser una campaña de agresión, no va a ser una campaña de descalificación. Me gustaría poder contar con el apoyo de absolutamente todos los colorados y lo más importante es que esa misma noche podamos abrazarnos todos y caminar todos juntos ya como Partido Colorado de cara al 22 de abril y que podemos mostrarle a la sociedad de que el Partido Colorado está ofreciendo una opción válida no solamente para nosotros los colorados, sino para todos los paraguayos.
Marito, ¿qué es para vos? ¿Tenés un trato personal con él? ¿Lo conocés?
Sí, obviamente. Lo conozco, ¿verdad? Lo conozco. Interactuamos mucho mientras él estaba dentro del oficialismo. Él ha sido un gran defensor de los planes del gobierno. Hasta el momento que él tomó una decisión de alejarse para construir un proyecto personal de él, ¿verdad? Y bueno, ahí se volvió un poco crítico con lo que ha sido la gestión del gobierno. Pero sí lo conozco, tengo un buen concepto de él, esa es la realidad, no tengo absolutamente ningún cuestionamiento, más allá de lo que ha sido su comportamiento en esta última etapa de el ser opositor por opositor y criticar por criticar. Cuando él tiene una responsabilidad muy grande al ser legislador, tiene que legislar y tiene que legislar en proyectos que le beneficien a la gente, ¿verdad? Cuando, y yo lo he dicho varias veces, cuando se rechaza un proyecto simplemente porque es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, no se le perjudica al Poder Ejecutivo, se le perjudica a la gente que se va a ver beneficiada por ese proyecto.
En la tesis de, creo que ya nos estamos yendo, ¿verdad? Pero cortito nada más, la última siempre es la más ponzoñosa. En la tesis de que no ganes la candidatura, ¿hay Santiago Peña en política o Santiago Peña vuelve a su profesión y a su mundo financiero y económico que ha sido su
comienzo? Yo tomé una opción de vida, Cristian, que es el servicio público. El servicio público no nos obliga a ser todos funcionarios públicos o no nos obliga a todos ser estar en cargos electivos, pero sí nos obliga a todos a comprometernos. Yo he tomado esa decisión y sea en el lugar que sea, a mí me va a encontrar sirviendo de algún espacio, no sé cuál va a ser, ¿verdad? Pero va a ser un espacio donde yo pueda contribuir con la sociedad, con mi país, y es donde yo me siento que puedo ser útil.
Bueno, te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dedicado, Santiago. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por el espacio y un placer haber compartido con ustedes y la audiencia.
Doctor Santiago Peña con nosotros.
Así es, realmente fue un placer haber compartido con el doctor Santiago Peña, que en la colita hay que decir que no solamente es fanático de Olimpia, sino también fanático del kurda, rugby. Ajá. En su momento también practicó ese deporte.
Muy bien, ojalá que te sirva
como de una curiosidad, todo eso, ¿no? Como una curiosidad.
Los golpes.
Los golpes. Nosotros prometemos retornar mañana, a las 6 de la mañana.
Hasta mañana, gracias.
Radio La Unión, R800 AM. Todas las voces. Tu resumen informativo de las mañanas con las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional. El pulso de los hechos desde este momento en el aire por la R800 AM. Todas las voces. Es una presentación de Laboratorios Glasca, a más zonas Paraguay. Farmacia y Perfumería Catedral. Amamos cuidarte.
Las 9:57, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Vamos a dar seguimiento al retazo de la mañana informativa de la Unión, por supuesto. Si monumentalizo, porque nosotros no podemos hacer, ¿cuál es el problema? Vamos a seguir con Santiago Peña un ratito más, así que no hay ningún problema. Hay muchas cosas que escuché en la entrevista. Estuve con la gente con los muchachos más temprano. Y nosotros vamos a hacer una breve nada más, porque sabemos que tiene su tiempo, estamos fuera de agenda. ¿Qué tal, Santiago?
Muy bien, Celso, un placer compartir contigo y continuar con la audiencia de radio.
Hoy está acá en
la Unión 800.
Sí. ¿Por qué estás haciendo muchos medios?
Y bueno, vos sabes que cambié de profesión hace unos días. El sábado fue un día muy importante donde el Movimiento Honor Colorado tomó la decisión de impulsar la chapa Santiago Peña Luis Neitin para las internas y la candidatura a presidente. El día lunes a la mañana presenté mi renuncia después de 2 años y medio ser ministro de Hacienda. Y bueno, presentarme en esta nueva faceta, ¿verdad? Que, sí, que bastante, estamos muy entusiasmados dentro del movimiento y poder presentarnos en esta nueva faceta, ¿verdad? Yo siempre he diferenciado de que hasta tanto no renunciaba al cargo de ministro de Hacienda, iba a seguir manteniendo esa diferencia y bueno, ya hoy despojado del cargo como un ciudadano,
sí,
venir a presentarme en esta nueva faceta con mucha sencillez y mucha humildad.
Pero tener recomendación que hagas medios para que te conozcan más la,
sí,
gente.
A ver, se ha dado también que muchos medios hace varios días que venían pidiendo, ajá, que yo pueda hablar. Yo decía, miren, déjenme que se confirme primero esto el día sábado, que yo renuncie el día lunes y bueno, a partir de ahí íbamos a poder tener ese día. Entonces tenía varios pedidos en cola de hace varias semanas que, sí, que me venían pidiendo y bueno, ahora estamos simplemente cumpliendo con todos esos espacios donde nos habían pedido que...
¿Sabes por qué te pregunto? Porque estoy viendo los avisos publicitarios cuando eras ministro y confunde un poco que vos estés todavía dando, explicando a través como ministro en la televisión y la gente, eso te van a dar con un caño en un tiempo más, de un tiempo a esta parte, ¿verdad? O sea, parece como una propaganda engañosa.
Que hable sobre lo que hice como
ministro. Claro, claro.
Y bueno, pues, al final la gente tiene que conocerte tal cual sos, ¿verdad? Y yo no puedo no mencionar lo que he venido haciendo tanto en el Banco Central, lo que he hecho en el Ministerio de Hacienda. Bueno, es parte de mi hoja de vida, ¿verdad?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque finalmente eso es lo que la gente quiere saber. Ok, perfecto. ¿Por qué le voy a votar a Santiago Peña? Sí. ¿Qué ha hecho Santiago que amerite que yo pueda confiar en él?
Sí.
¿Verdad? Entonces es importante que yo pueda contar no solamente Hacienda, el Banco Central, mis estudios, mi familia.
Sí, pero los avisos pagados del Estado también están apareciendo.
Pero no son pagados por el Estado.
Sí, sí, los avisos de Hacienda. Está la construcción de obras públicas y como estás apareciendo en televisión ahora. O sea, eso se va a cortar seguramente cuando
Pero ¿cuál no, realmente?
Hay un aviso de televisión ahora que está como ministro de Hacienda todavía, sí, y explicando todo lo que se
pero
hizo.
Pero eso no es del gobierno.
Sí, del gobierno.
No, eso es la Fundación Yandé Paraguay.
Ah, bueno, correcto. La Fundación.
No. Claro, eso no es del gobierno.
¿Y por qué la Fundación de Paraguay cuenta lo que hoy hiciste?
Y es una fundación que viene contando lo que el gobierno venía haciendo, ajá, ¿verdad? En materia de infraestructura, en materia de viviendas, lo que ha sido la gestión en transparencia,
ajá,
¿verdad? Y bueno, obviamente los últimos 2 años y medio a mí me ha tocado ser ministro de Hacienda y he tenido la responsabilidad de llevar adelante esos programas.
Claro, te escuché más temprano y hablabas de lo que podías hacer en el Congreso y qué sé yo. ¿Cómo vas a construir esa mayoría que se necesita cuando seas gobierno?
Y esto, lo hablábamos con Cristian antes, es más un arte que una ciencia, sí, ¿verdad? O sea, nadie te puede asegurar el éxito en poder construir una agenda común con otro poder del Estado. Esto se hace en base al diálogo, en base a la construcción de esos consensos, de poder escuchar, de poder plantear propuestas que sean realmente, que generen soluciones para la ciudadanía. Y después involucrar mucho a la sociedad civil, ¿verdad? Vos sabés que hay espacios que este gobierno ha abierto y que yo quiero profundizar. Por ejemplo, el Equipo Nacional de la Estrategia País. Este es un grupo de la sociedad civil, de amplios sectores de la sociedad civil,
sí,
que se reúnen periódicamente con el gobierno, donde debaten de los grandes desafíos, el Plan Nacional de Desarrollo, que es esta visión al Paraguay hacia el 2030. Entonces, utilizar esos espacios con la sociedad
civil. ¿Tuviste buena relación con el Congreso como ministro?
Y mira, la relación, definamos que es una relación buena. Sí. Conseguí todos los proyectos que quería y no. En algunos casos tuvimos que construir consenso, en otros casos no, ¿verdad? La relación es siempre difícil, hemos tenido momentos muy positivos, hemos tenido momentos muy negativos, pero lo que nos ha guiado a nosotros es la posibilidad de poder influir positivamente y generar las condiciones para que la gente pueda vivir bien. En el 2015 aprobamos, o sea, el Congreso aprobó el presupuesto que nosotros habíamos remitido, uno de los presupuestos, los mejores que hemos tenido. En el 2016 tuvimos que vetar el presupuesto que, sí, aprobó el Senado porque tenían incrementos salariales, habían hecho recortes que no tenían absolutamente sentido y ponían en riesgo la estabilidad macroeconómica. Entonces, ese fue un momento muy malo en la relación.
¿Cuál es el mayor déficit de este gobierno ahora? Silencio, espera.
No, esto es que quiero ser objetivo, ¿verdad? Yo creo que en materia de infraestructura nos queda todavía mucho por hacer, por más de que hemos hecho, pero nos queda todavía mucho por hacer. En materia de seguridad estamos lejos de donde quisiéramos estar, ¿verdad? Pero sabemos que no hay una solución única y fácil que pueda solucionar los problemas de seguridad. Entonces, yo creo que más que déficit, quisiera pensar en cosas que todavía no hemos podido conseguir y que nos gustaría conseguir.
¿Con cuánto vas a dejar de deuda al Estado y con cuánto vas a recibir como gobierno, si sos presidente, y con cuánto vos pensás que vas a dejar, ya que sos economista?
Y mira, yo no sé con cuánto voy a agarrar, va a depender de la nueva ministra de Hacienda, de cuál va a ser su política, ¿verdad? Ya sí. Es otra administración, ya no me compete a mí. Pero yo te puedo decir de que la deuda va a ser el reflejo de una inversión pública que genera desarrollo para el país. La deuda que tenemos los paraguayos no es con los organismos internacionales, la deuda es con los mismos paraguayos que no tienen caminos, que no tienen puentes, escuelas, hospitales. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y lo podemos cambiar. La deuda de Paraguay es la más baja de América Latina, pero sin embargo somos el país más atrasado en materia de infraestructura.
Gilda viene de deporte y cumple la hora, ¿viste? 5 minutos, me dijo, y me está apurando.
Súper rigurosa.
Sí. ¿Vas a impulsar la reforma de la Constitución Nacional cuando seas gobierno?
Vos sabes que impulsar la reforma no es un acto del Poder Ejecutivo, es un acto del legislativo, ¿verdad? Yo lo que he dicho, que es importante que como sociedad nosotros podamos debatir con mayor amplitud qué es lo que vamos a cambiar. Una reforma a la Constitución es realmente modificar absolutamente todo. Se puede modificar desde lo que significa la libertad de prensa, se puede definir qué es la propiedad privada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y crear ese consenso y ese debate como sociedad, como sí lo tuvimos en el año 92 cuando salió la Constitución.
¿Pero cuál es tu idea? ¿Que te gustaría hacer la reforma parcial, aunque sea?
Yo creo que hay argumentos para hacer algunas modificaciones. El tema específico de la reelección, vos sabes que esto no es un debate nuevo, esto ya tiene 20 años y cada gobierno lo ha debatido y ha generado siempre un foco de tensión entre aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. La enmienda tiene claramente sus beneficios, así como en el gobierno de Fernando Lugo se hizo una enmienda a la Constitución para permitir que los paraguayos residentes del exterior puedan votar, y la ventaja de esto es que finalmente esto se valida vía un referéndum, o sea, la ciudadanía es la que decide si se hace ese cambio o no se hace ese cambio. Sí. Entonces yo creo que tiene sus ventajas, y hay obviamente quienes dicen que se puede hacer ese cambio vía enmienda o vía reforma. No soy abogado, así que yo creo que es escuchar la posición de cada uno.
Excelente. ¿Por qué vos y no Marito?
Porque si miran mi hoja de vida, si miran mi testimonio, si miran lo que yo he venido haciendo, la gente va a encontrar la respuesta, ¿verdad? Sí. Un paraguayo comprometido con el servicio público, he entrado a la función pública desde muy joven, he tenido una trayectoria al frente de instituciones, y soy un paraguayo que está comprometido en la construcción de una sociedad más justa.
¿Cartes vuelve en 2023?
Va a depender de los legisladores y de la gente que lo elija.
Santiago, bueno, la próxima te invitamos ya a este horario, porque perfecto. Ahora están todos apurados. Imagino que la agenda...
Vamos a estar con más tiempo hablando.
La agenda está apretada. ¿Tenés gira este fin de semana en el interior?
Por el interior todavía no. El viernes vamos a estar a las 7 de la tarde en Luque, en un evento bastante interesante. Y se mantenemos contacto regularmente.
Hoy presentan la dupla Marito Hugo Velázquez. ¿Cómo le ve a ellos?
Sin comentarios.
Bueno, Santiago Peña, gracias por quedarte un rato más.
Muchas gracias,
Celso. La invitación era hasta las 10 más o menos. Nosotros le secuestramos acá. Vamos a fijar otra fecha para traerlo una hora por lo menos, para que la gente llame también, porque la gente quiere hablar con el candidato, quiere preguntarle, por más que uno esté siempre ajetreado. Entonces siempre se necesita. Bueno, voy a hacer la pausa, 10:07 lo despido, y a las 10:30 creo que está la gente de fuera, lista Sábana también con nosotros, ¿verdad? Bueno, listo, ya volvemos.
Excelente. Estás escuchando Todas las Voces con Celso Núñez.
Velocidad. Cargar.